Las 10 noticias internacionales más importantes del 2020. Pandemia confina al mundo. El mundo fue azotado en 2020 por el virus SARS-CoV-2, cuyos primeros casos fuera de China se multiplicaron hasta que la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia el 30 de enero como una emergencia pública y el 11 de marzo la caracterizó como pandemia.
El virus que se encuentra actualmente en la mayoría de los rincones del mundo no es el mismo que se detectó allá en Wuhan por primera vez. Un virus que ha sufrido mutaciones y que cambió a la humanidad entera en tan solo un año.
Fiebre, tos seca, fatiga. Estos síntomas son los primeros indicios de un contagio con SARS-CoV-2, el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo. Por primera vez fue detectado en noviembre de 2019 en China, un foco local que se convirtió en pandemia. Un año después, más de 75 millones de personas se contagiaron con el virus. Más de 1.600.000 fallecieron.
La enfermedad evolucionó de manera muy rápida y con ello el conocimiento de los científicos sobre el virus al lograr aislarlo, secuenciarlo, identificarlo, desarrollar pruebas para diagnosticarlo y ensayar vacunas. Movimiento al socialismo regresó al poder en Bolivia. Luis Arce juró el 8 de noviembre como nuevo presidente de Bolivia en el retorno del movimiento al socialismo al poder. La asunción del exministro de Economía de Evo Morales marcó el regreso de ese partido de hondas raíces populares, a pesar de una campaña de presiones del gobierno de facto que rigió Bolivia por 11 meses.
Es un triunfo del pueblo boliviano, recuperamos la democracia, recuperamos la patria. Ahora la tarea va a ser reconstruir la economía, reconstruir la salud, reconstruir la educación para todos los bolivianos. Hora de trabajar.
Somos generalmente la mayoría en Bolivia que votamos por un cambio y no por lo mismo de cada año, de los mismos políticos. En cambio, en esta elección se ha notado eso que hemos elegido el año pasado, que nosotros sí teníamos la mayoría, que no ha habido ningún fraude, no ha habido ninguna cosa.
Arce ganó las elecciones del 18 de octubre en primera vuelta con un contundente 55% de los votos. Trump derrotado cuestiona democracia en Estados Unidos. El rechazo a la gestión ante la pandemia y el declive económico durante el ejercicio del polémico presidente Donald Trump condujo a muchos estadounidenses a votar por su oponente, el demócrata Joseph Biden, en las elecciones del 3 de noviembre. Tras un agónico conteo de sufragios, los principales medios de comunicación le otorgaron la victoria al aspirante de 77 años, ex vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Trump se negó a aceptar su revés.
Donald Trump dice haber perdido unas elecciones amañadas. El presidente de Estados Unidos pareció haber admitido su derrota en un tuit publicado el domingo, pero más tarde dio marcha atrás e insistió en sus acusaciones de fraude masivo, aunque sin ofrecer ninguna prueba. En medio de una de sus habituales series de airados tuits, Trump se refirió explícitamente por primera vez a la victoria de Joe Biden. Él ganó porque la elección fue amañada, escribió el magnate, pero poco más de una hora después y ante la avalancha de reacciones suscitadas por su mensaje, replicó enérgicamente en el otro sentido. Solo ganó a los ojos de los medios de noticias falsas. No concedo nada, aseveró Trump en publicaciones a las que Twitter colocó una etiqueta advirtiendo que esta denuncia de fraude electoral es controvertida.
Trump desplegó procesos judiciales que perdió en medio de una escandalosa imputación de fraude, muy controvertida para el país autoproclamado como paladín de la democracia. Gran victoria del Polo Patriótico en Venezuela. Las fuerzas asociadas al Partido Socialista Unido de Venezuela conquistaron 253 escaños de 277 en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre, boicoteadas por Estados Unidos, Unión Europea y gobiernos de derecha en América Latina. Porque en su criterio los comicios no reunieron las condiciones exigidas, los adversarios extremistas de la Revolución Bolivariana se negaron a participar, aunque sí lo hicieron más de un centenar de organizaciones, incluyendo la oposición moderada. El diputado electo por el Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, opinó sobre el ejercicio democrático.
Venezuela sometida al más grave de los asedios, al más brutal de los ataques, por parte del más brutal de los imperios que haya conocido la historia de la humanidad. Venezuela sometida a la promoción de sanciones económicas, de sanciones financieras, de intentos de golpes de Estado. Salió ayer a los centros de votación a decir: queremos paz.
Las Fuerzas Armadas venezolanas derrotaron en mayo un plan de invasión mercenaria denominado Operación Gedeón, entre cuyos inspiradores se encontraría el cabecilla opositor Leopoldo López, quien se fugó el 24 de octubre de una sede española en Caracas, donde estaba refugiado. Perú, récord de presidentes en una semana en medio de componendas. El político Francisco Sagasti impuso un récord en Perú al convertirse el 17 de noviembre en el tercer presidente en tomar las riendas del país en una semana tumultuosa. Sagasti debe aplacar la profunda crisis política que llevó a la renuncia de su ultraderechista predecesor, Manuel Merino, quien encabezó un efímero gobierno impopular, nacido de un proceso calificado como golpe de Estado.
Las fuertes protestas en Perú dejan al menos 2 muertos y decenas de heridos. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. La escalada de la crisis ha generado una ola de renuncias en el nuevo gabinete del presidente Manuel Merino. Vizcarra, el expresidente destituido por el Congreso el pasado lunes, aseguró que las muertes no quedarán impunes y calificó de ilegal e ilegítimo el gobierno de Merino.
Están escuchando las 10 noticias internacionales más importantes del 2020. Histórico plebiscito aprueba en Chile camino hacia nueva Carta Magna. Los chilenos aprobaron por aplastante mayoría en un plebiscito el 25 de octubre redactar una nueva constitución.
El apruebo obtuvo un apabullante triunfo en el plebiscito para dar paso a una nueva constitución en lo que muchos llaman ya una fiesta democrática. Miles de chilenos celebraron en las calles el triunfo del apruebo, que ganó con más del 78% de los votos contra un 21% del rechazo, convirtiéndose además en el proceso electoral con mayor cantidad de votantes de la historia de Chile. Y tal como en 1988, cuando un plebiscito puso fin al régimen del general Augusto Pinochet y cambió el rumbo de la nación sudamericana, el referendo de este 25 de octubre también promete dar un giro al futuro del país.
Chile dejará atrás la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y considerada como el origen de las grandes desigualdades del país. China y Estados Unidos en confrontación inusitada. China y Estados Unidos intercambiaron órdenes de cierres de consulados en julio como parte de una larga cadena de disposiciones que pusieron en tensión las relaciones.
China calificó el lunes a las nuevas acusaciones de Donald Trump como un chiste. El presidente estadounidense restó importancia el sábado al gigantesco ciberataque perpetrado contra varias compañías y administraciones de su país, ironizando sobre las acusaciones contra Moscú hechas por su propio gobierno. Y además consideró que podría ser obra de China. La acusación de Estados Unidos sobre ciberataques no es seria y es contradictoria. Las acusaciones estadounidenses contra China siempre han tenido tintes de chiste y de segundas intenciones políticas. Tienen la intención de difamar y denigrar a China. China expresa una firme oposición a esto.
Además de imponerle sanciones a Beijing, Washington lanzó amenazas, acusaciones de supuestos actos de espionaje y agudizó la rivalidad en los ámbitos comercial y tecnológico. Pérfidos asesinatos de personalidades iraníes. Un alto oficial y un renombrado científico iraníes fueron asesinados en 2020 como parte de la escalada de Estados Unidos, Israel y fuerzas conservadoras del Medio Oriente contra el país persa.
Estados Unidos ha matado al general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones ordenado por el presidente Donald Trump. Las carcasas de 2 vehículos calcinados marcan el lugar donde tuvo lugar el ataque en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad. El general Qasem Soleimani, blanco de este bombardeo aéreo estadounidense, era comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución y responsable de sus operaciones en el exterior.
El científico iraní Mohsen Fakhrizadeh murió baleado el 27 de noviembre durante un ataque en la localidad de Absar, donde un grupo terrorista que se sospecha organizó Israel utilizó armas inteligentes guiadas por satélite y láser pertenecientes a la OTAN. Centroamérica y el Líbano estremecidos por el desamparo. La tragedia se abatió sobre Centroamérica y el Líbano en el primer caso por una catástrofe natural y en el segundo por aparente negligencia. Al menos 240 personas fallecieron tras el cruce de los huracanes Eta e Iota en menos de 2 semanas en Centroamérica, como parte de una temporada en el Atlántico que batió récords en el número de tormentas nombradas.
Desde el aire la escena es catastrófica. La devastación provocada por el huracán Eta en Centroamérica es de tal magnitud que se pierde en el horizonte.
Está inundado, perdí todo.
San Pedro Sula, corazón industrial de Honduras, permanece hundido bajo metros de agua y lodo que los ríos desbordados siguen aumentando. Ya son 5 días sin que las lluvias den tregua. En El Salvador y Guatemala los deslaves y crecidas de ríos van destruyendo carreteras, puentes y todo lo que encuentran a su paso, con consecuencias fatales.
El Líbano no ha logrado recuperar de la gigantesca explosión en el puerto de Beirut, la capital, el 4 de agosto, por cuya causa murieron cerca de 200 personas, heridas más de 6.000 y 300.000 quedaron sin viviendas. Rusia logra avenencia tras conflicto por Nagorno-Karabaj. Un acuerdo para el cese de hostilidades bajo la mediación de Rusia alcanzaron representantes de Azerbaiyán y Armenia, envueltos en una escalada militar por la región de Nagorno-Karabaj. El enclave disputado se encuentra en Azerbaiyán, pero ha estado bajo el control de la etnia armenia, respaldada por el gobierno del país vecino.
El avance de las fuerzas azerbaiyanas sobre el enclave separatista de Nagorno-Karabaj ha sido determinante tras la entrada de sus tropas en Shusha para los armenios, la segunda ciudad más importante del territorio. La participación de Rusia en las negociaciones ha sido fundamental. Hoy, 9 de noviembre, el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, el primer ministro de Armenia, Pashinyan, y el presidente de Rusia han firmado un comunicado declarando un alto el fuego total y el cese de toda actividad militar en la zona de conflicto en Nagorno-Karabaj.
¿Escucharon? Las 10 noticias internacionales más importantes del 2020.